imagination, imagination. A dream can be a dream come true.
¿Qué tal, amigos Disney fans? Estamos muy contentos como cada semana con ustedes aquí en nuestro Disney Fans Podcast. Ya estamos en el episodio número 20... ¿Qué estamos?
25.
25 es un número...
Es un cuarto de...
Especial,
es un
¿no?
cuarto, es un cuarto.
¿Es un cuarto quieras. De un centenar?
Sí.
Entonces...
Es un cuarto.
Es motivo para celebrar y tenemos cosas muy, muy interesantes el día de hoy. Creo que los temas son... más que increíbles.
Y poco comunes.
Y poco entonces comunes.
Es raro que vayan a encontrar. No digo que no exista, porque sí existe información al respecto,
pero
es
no
muy
de esa
escasa.
Manera.
Es muy escasa.
Hoy preparen sus sentidos porque... Perdón por mis toses.
Es que quise decir, preparen sus tosidos.
Preparen sus tosidos. No, preparen sus sentidos porque creo que vamos a ver la manera en que nos llegan...
Toda
esa magia de Disney, ¿no? Entonces, tenemos un tema bastante, bastante interesante y también vamos a hablar un poco de lo que está pasando en general de Disney, incluyendo...
¿Vamos a tocar las noticias sí. o ahorita de una vez?
Sí, yo creo que rápido recopilamos.
Es que hay
noticias.
Una noticia en la cual yo estoy muy triste.
Ok, a ver, vamos.
Y pero antes que nada, somos Disney fans.
Somos Disney fans.
Hola,
no nos presentamos. Sí, no. Está conmigo Franz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están
buenas madrugadas.
Escuchando.
Está también con nosotros la inigualable Cris.
Inigualable. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muy feliz. Bueno, triste por esta noticia, pero muy feliz de estar aquí. Estamos muy emocionados y por eso se nos olvidó, yo creo, que presentarnos.
Sí, y yo soy Juan M. Aquí en los controles, si algo pasa mal, échenme la culpa.
No es cierto. También apláudanle porque por lo regular sale todo decente.
Por lo general sale bastante
entonces,
decente.
Aplausos.
Entonces,
yay,
muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado en el universo de Disney esta semana?
Pues yo me acabo de enterar, no sé si la noticia ya estaba circulando, pero se van a cancelar la reimpresión y la venta de los billetes de Disney. Entonces, el 14 de este mes es el último día en el cual, si están en Disney o si conocen a alguien que esté en Disney y que quieren unos billetes de Disney,
aprovechen.
Pues aprovechen porque ya no se van a volver a vender nunca más, por lo menos hasta ahorita, en la historia.
Ok.
Esto es porque, bueno, para los que no sabían de qué estamos hablando, de los billetes de Disney y eso, Disney antes tenía unos billetes que parecían como de un dólar. Pero
los Disney Dollars.
Ajá. En vez de tener a Abraham Lincoln o, no sé.
A George Washington.
A George Franklin. A lo que sea, tenían a Mickey Mouse o personajes de películas de Disney. Y lo único que tenías que hacer para obtenerlos era ir a Guest Relations en cualquiera de los parques y decir, pues quiero cambiar mis dólares por los dólares de Disney, y el cambio era igual al dólar americano. Ajá. Entonces tú cambiabas un dólar y te daban un dólar de Disney. Y pues evidentemente, pues ya que la gente no utiliza tanto dinero en efectivo en los parques ni en la vida cotidiana, pues Disney ha decidido ya no gastar en una nueva impresión de los billetes y no tener a gente vendiéndolos. Y se va a enfocar más como al dinero electrónico y a las tarjetas de regalo que pueden comprar en Estados Unidos. Como tarjetas de regalo de cualquier lugar, pero de Disney.
Pues una lástima, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y de hecho era una de nuestras recomendaciones como de souvenirs baratos. Entonces
sí, vamos
creo
a tener
que
cambiar
vamos,
ese
pero
artículo.
También vamos a atesorar los que alcanzamos uno, ¿no?
Sí,
yo tengo ahí uno que Franz me regaló, por cierto. Sí. Bueno, también entre las malas noticias, y esto pues nos pega más a los que jugamos, cancelaron por completo lo que es Disney Infinity, que para los que no les suene, quizá los que no estén tan familiarizados con esto, había un juego para consolas como Xbox, PlayStation, las consolas de Nintendo, que de el género de juguetes que cobran vida, o sea, tú compras figuritas, las pones en un portal y se pasan al videojuego. Después de 3 entregas, después de 3 años de producción, anuncian no solo los que están por ahí en video pueden ver a Baymax, que de Disney Infinity que tenemos, no solo estas figuras cesan su producción, sino Disney se retira por completo del mercado de los videojuegos como productor. Cerraron sus estudios.
Disney Interactive.
Disney, bueno, de Avalanche Software, que era Avalanche el principal Software. Desarrollador de Disney Infinity. Cerraron sus estudios y ya dijeron, bueno, la única manera en que va a haber estudios, en que va a haber videojuegos es que alguien externo compre la licencia, ¿no?
Exactamente.
Entonces pues ya muy triste esa noticia también.
Me pegó la noticia, creo que sobre todo al ser tan aficionados también de los videojuegos.
No, pues, nos dedicamos a ello, ¿no? O sea, nuestro actual trabajo tiene que ver con videojuegos, entonces sí nos pega, definitivamente.
¿Sabes qué? Creo que la manera en la que contaban la historia y en la manera en la que podías trabajar y jugar dentro del juego era muy padre. O sea,
porque tú podías crear
Main Street, exactamente. Sí. Y dependiendo de la figura que tú tenías,
tenían muchas referencias a los parques. ¿Sí? De hecho, hubo quien hizo recreaciones de Disneyland. Tenía la música de los parques, tenía, como dices, tenía Main Street, tenía el castillito. O sea, tenía muchísimo de los parques. Y pues bueno, ya.
Yo tengo una duda, que seguramente es porque no estoy muy metida en eso de los videojuegos. Lo de Disney Infinity, si alguna otra empresa que quisiera comprar la licencia de ese tipo de juegos, ¿podría mantener ese juego, pero bajo la licencia ya de otro productor?
Podrían hacerlo, pero como está el mercado, no creo que suceda.
No.
Lo que pasa es que es muy caro.
No conviene.
O sea, imagínate si el mismo Disney, con el poder que tiene, no le fue costeable estar produciendo estas figuras, desarrollando estos juegos, pues creo que un externo mucho menos podría hacerlo, ¿no? Entonces, pues más bien aquí ellos se quedan como licenciatarios. Por ejemplo, hay una empresa muy grande que se llama Electronic Arts, que es de los desarrolladores y publishers más grandes de la industria de los videojuegos, que ellos ahorita tienen las licencias para hacer productos de Star Wars. Entonces cada año va a haber un gran lanzamiento de juegos de Star Wars. Por ahí hay rumores de que PlayStation está preparando algo con Spider-Man, que es Marvel, también otra de las licencias que tiene Disney. Entonces hay varios que pueden aproximarse a esas licencias y generar videojuegos.
Y que hasta cierto punto, bajo la dirección de en cuanto a calidad que espera Disney de un videojuego de su empresa, y de una empresa que ya se dedica exclusivamente a los videojuegos, podemos esperar que sean mejores los videojuegos.
Quizás sí, porque los grandes juegos que han sido de Disney ni siquiera han sido de Disney como tal, han sido externos que han tenido las licencias. Entonces,
pues, tal vez puede ser para mejorar hasta cierto punto. Triste,
exacto,
pero
pues sí.
Para los que están en YouTube,
por ahí pueden ver un
Disney Dollar, si no los conocían.
Con Dumbo.
Tiene Dumbo y tiene
Magic
al castillito
Kingdom
atrás.
Entre otras noticias también tenemos mucho de Disneyland Shanghai. Pues fue el opening, entonces.
El soft opening.
El soft opening, que es como
son las pruebas.
Prensa. ¿Entrará prensa o
No, todavía no entra prensa.
¿O
de
invitados
hecho,
especiales?
De hecho, precisamente el soft opening es para evitar que la prensa que acuda vea fallas, errores y todo eso. Pero
pero son ahorita, invitados, ¿no?
Ajá, exactamente. Generalmente son para los cast members, uno que otro familiar de los cast members, pero es para inversionistas, socios de negocio, licenciatarios. Seguramente ahorita, como parte de Disneyland Shanghai es del gobierno de China, seguramente vamos a ver a uno que otro
dignatario,
mandatario de China dentro del parque.
Y bueno, finalmente eso genera un montón de cosas que tenemos en nuestra página de internet, que pueden encontrar en disneyfans.mx. Pueden encontrar desde el desfile, la atracción de Tron, la atracción de Piratas del Caribe, un montón de contenido en video
y fotografías
para los que pues quizá no podemos ir, nos vayamos dando una idea de
a largo plazo
que cuando estábamos haciendo las noticias yo batallaba si les poníamos los videos o no, porque siempre hemos dicho que no nos gusta spoilear las atracciones, pero al tratarse de Disneyland,
de un parque tan lejano. Que quizá muchos no conozcamos en nuestra vida.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo nunca pensé conocer el de Japón.
Además, también siento que luego los parques, si los ves como el año que abrieron, pues todavía están como probando muchas cosas. Uh-huh. Tienen muchos... O sea, hay muchas cosas que tal vez no te imaginas que pueden fallar. Uh-huh. Y fallan.
Sí.
Entonces, honestamente, yo que fui al, no sé, como primero o segundo año de California, no lo bueno, no me gustó, y fue un parque que evidentemente a mucha gente no le gustó porque lo tuvieron que cambiar
y
mucho.
Y se quedaron ya con esa imagen como negativa, ¿no? Sí, lo,
y lo,
hubo
y lo
mucha
están cambiando,
transformación.
Y la verdad, ahorita que ya fui y que ya pudieron hacer esos cambios que se dieron cuenta que eran necesarios, lo disfruto mucho. Entonces, tal vez tampoco conviene ir tan pronto.
Y de hecho, bueno, lo que a mí me ha dado mucho miedo ahorita es como la cultura, digamos, ahorita de China es muy distinta a lo que están acostumbrados. Y ya estoy esperando, la parte mercadóloga que vive en mí está muy emocionada porque siempre salen casos de Disney. Sí. Hasta la fecha yo sigo estudiando los casos de Disneyland París, de Disneyland Tokio. Entonces quiero ver que... Ah, también de Disneyland Hong Kong. Hay cosas muy interesantes, pero también vamos a ver ahora qué aprendizajes nuevos nos deja la apertura de Disneyland Shanghai.
Sí, han tenido muchos problemas con lo que es la higiene, la limpieza del lugar. Aparentemente los chinos no están acostumbrados a tirar la basura en su lugar o a hacer que sus hijos vayan al baño en baños, y entonces están haciendo del baño en la calle. Sí. Y tirando la basura por ahí, y también destruyendo algunas de las como áreas de plantas y cosas así, pero bueno, hace poco estaba yo viendo un documental de Disneyland de cuando abrió y tampoco le pusieron barandales a las zonas de plantas, y como llegó tanta gente el primer día también las destruyeron todo.
Entonces, incluso estaba leyendo un artículo también por ahí el fin de semana de que el opening day de Disneyland fue un verdadero desastre.
Fue un desastre.
Seguramente en algún episodio relataremos qué fue todas esas peripecias por las que pasó
o Walt. Cuando estemos por allá.
Es más, ni el mismo Walt se dio bien cuenta que era lo que había pasado hasta que vio los titulares en la prensa y que mucha gente como que tuvo malas impresiones por lo que pasó. Ya hablaremos del tema, igual ahorita no lo vamos a hacer porque hay un montón de cosas, pero bueno, en general es lo que pueden encontrar ahorita como noticias en disneyfans.mx. Hay un montón de contenido, hay un trailer por ahí también de una nueva película que se llama Queen of Katawe. Que sí, en la que sale Lupita Nyong'o y...
Sí, al parecer Lupita Nyong'o se está volviendo una de las favoritas de Disney, que claro, nos da mucho gusto
que
porque
va a salir
mexicana.
También por ahí en Black Panther, también
salió...
dicen que hay negociaciones.
Yo la verdad no me había enterado por mala persona o no sé, pero salió en Star Wars.
Sí, y es Más Kanata.
Es Más Kanata, y también salió en Libro de la Selva.
También es
que yo traigo la mamá de Más Kanata, de
Mowgli, ¿no? Sí, es la mamá de Mowgli, la lobita.
Sí, entonces y te digo, va a salir en Black Panther, que finalmente es Marvel Studios, que es Disney. Entonces sí se está notando ahorita que Disney les
está
teniendo
gustando
mucha predilección a esta actriz. Sí. Que es como de origen, es de... Como de Kenia, ¿no?
Sí, pero nació
en
aquí
México.
En México y estuvo aquí hace como 5 o 10 años.
Y por
así
eso se llama Lupita Nyong'o, porque nació en México. O sea, sí tiene la nacionalidad.
Es la nacionalidad mexicana. No así tanto es la cultura, yo creo, pero...
No, pero al menos la nacionalidad la tiene, ¿no?
La tiene.
Sí.
Y le cantarán, ¿qué quiere la niña? Bueno, ¿qué quiere Lupita? Bailar, ¿qué quiere la niña? Fresa.
Y bueno, en general eso es como que lo que tenemos de noticias.
Pero fíjate, rapidísimo, algo que se me hizo muy interesante es que tuvimos muchas visitas al sitio esta semana, precisamente de gente que estaba interesada en ver el video que les compartimos de 90 minutos de Disneyland Shanghai, el video de Tron y el video de la nueva atracción de Piratas del Caribe. Yo solo vi un pedacito, me parece
yo
excepcional.
Sí, vi el de Tron. El de Tron me encantó.
No, el de Tron sí no puedo verlo, o sea, fue muy irónico que diera a conocer la noticia sin verla completamente, discúlpenme, pero siendo fan de Tron, como que dije, no me lo puedo spoilear, eventualmente tal vez lo haga, pero bueno,
Se ven muy bien, o sea, hay propuestas interesantes por allá. No sé si quieren agregar algo de Disney Shanghai.
Sí, quiero pedir rápido una disculpa porque me confundí de canción de la niña Fresa y Lupita, perdón.
Ya te están regañando
aquí.
Ya
me están regañando en el
chat. De cultura.
Perdón, ustedes disculpen.
Muy bien, pues bueno,
pues ya nos vamos.
Tenemos otro tema de actualidad que va a ser algo que les voy a comentar muy rápido. Oh. Y de hecho aquí tenemos hasta preparé aquí música especial para que para que tengan al fondo. Se los voy a subir un poquito para que vean de lo que estamos hablando. Ya está, y ya tuvieron ahí la música. Y es básicamente El Rey León, que el fin de semana pasado cumplió un año. El Rey León, estamos aquí hablando del musical. Ajá, cumplió un año en México. Es un musical que tiene ya 18 años en el mercado desde que se estrenó en Estados Unidos. Ha sido un hitazo en Broadway. Ha sido una de las producciones teatrales que más han recaudado dinero alrededor del mundo. Es muy reconocido por la cantidad de producciones que tienen alrededor del mundo, y creo que somos privilegiados de que pues México somos uno de los países que tiene una de estas producciones, que arrancó precisamente hace un año durante el mes de mayo, y fue por ello que tuvimos estas funciones de aniversario.
Descuentos.
Ah, exactamente. Yo fui no tanto por el aniversario. Yo vi una promoción por ahí para la marca de mi tarjeta
preferida.
Entonces fue que dije, ya me hace falta ir a ver El Rey León. Y en especial porque yo tengo una anécdota muy bonita con los musicales, porque yo a mi esposa la conocí precisamente haciendo...
Cantando en un musical.
No, haciendo musicales, o sea, de forma amateur.
¡Ah, mira!
De forma amateur.
Sí,
y muy al estilo del mexicano en provincia, que ni siquiera cantas, más bien haces playback pero sí tienes, haces tus coreografías.
¿Y qué personaje eres, Juan?
No, yo era pueblo. Ella era la que tenía por ahí un protagónico en una obra que montamos. Pero
¿quién
yo,
era?
Ya después hablaremos del tema.
Ya lo pusiste nervioso.
Hicimos cuando
no te pongas rojo.
Cuando nos conocimos, hicimos un montaje de la hora del diluvio que viene.
Uf.
Ella era Clementina. Ella era Clementina, yo era pueblo. Yo era parte del pueblo, de la aldea, pero la verdad nos divertimos mucho cuando hicimos eso. Y bueno, no solo en ese momento, como que éramos fans de todo esto, de los musicales. Yo siempre, gran parte de lo que amé, de lo que amo de Disney, es precisamente todo esto musical. O sea, a mí algo que me llega mucho de Disney, de los productos de Disney, es la música, los musicales. Y por ejemplo, Frozen me fascina no tanto por la historia, por los personajes, sino por su música. O sea, se me hace fascinante la música de Disney. Y me gusta mucho esta adaptación que ya tienen a obras teatrales, que la verdad son producciones súper buenas. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ¿qué tal está El Rey León en México? Creo que la producción vale mucho la pena. El precio sí es bastante elevado, pero si se ponen a evaluar, por ejemplo, lo que te cuesta un boleto en Broadway, yo estaba haciendo el cálculo, los boletos más baratos en Broadway son casi cuatro veces más caros que lo que te cuesta un boleto de los más baratos en México. O sea, mientras aquí estás pagando por uno de los boletos más baratos unos $1,000, en Broadway, pues imagínense, es como el triple por uno de los más baratos. Entonces creo que ver una producción de ese calibre en nuestro país, y digamos que nos puede parecer caro, pero para ese tipo de espectáculos pues en realidad no lo es tanto, creo que vale mucho la pena. Entonces la producción, este musical es dirigido por Julie Taymor, quien diseñó todo el magnífico vestuario de esta obra, que los que estén en video pueden ver ahí al Simba del Rey León del musical, que es un estilo, es como que son personajes muy, muy estilizados, como con este estilo como de arte africano precioso, unas máscaras bellísimas. Me parece muy, muy padre cómo resolvieron un montón de situaciones, porque cómo representas, por ejemplo, a la estampida del Rey León en un musical, cómo representas una cascada, cómo representas una puesta de sol, en sí los animales también, ¿no? Entonces tiene unas marionetas impresionantes, tiene efectos muy bonitos, la verdad es un musical que vale mucho la pena. Y cabe señalar que Disney Theatrical Productions fue quien vino a montar la obra poco antes de que se estrenara el año pasado. Vino la dirección, los coreógrafos de Broadway, vino todo el equipo a montar y para que estuviera ya en marcha el show. Obviamente los protagonistas pues son actores, cantantes que cantan en español, son mexicanos, pero también gran parte del cast son sudafricanos, porque es una obra muy coral, es una obra que tiene muchos cantos, que tiene muchos coros en idiomas africanos. Entonces era necesario que hubiera esta energía de africanos para imprimirle como que toda esa intensidad a estos cantos. Entonces, la verdad, a nivel de producción está perfecto. Hubo dos cosas que me tocaron que sí fue así como que medio malo. La primera es de que el protagonista de El Rey León, que en México, que era el actor Carlos Rivera, de hecho, él cumplió el récord por ser el Simba de todas las producciones de Rey León, que más veces la hizo del Rey León. Él cumplió más de 1,000 shows, porque él estuvo desde 2011 en el musical que se montó en España, y ahora que se abrió en México, pues cumplió un año completo en México haciendo la de Simba, y eran sus funciones de despedida porque se despedía el domingo. Y resulta que justo la función que yo fui del sábado, el actor en Hakuna Matata creo que por ahí dio un paso en falso y se hizo un esguince de tercer grado en el pie, no pudo continuar.
Alguien le dijo, rómpete una pierna, y se lo tomó en serio.
No, ¿y qué crees que sí, exactamente, así de que déjalo todo.
Son las últimas, son las últimas, rómpete una pierna.
Y lo tomó muy en serio. Y pues sí, a todos nos destanteó que bajaron el telón en donde no tenían que bajarlo, fue un intermedio inesperado, casi iniciando el segundo acto. Tardaron un poco en preparar al otro actor que bueno que ya tenían al Simba que va a estar ahorita de protagonista.
Pero qué dichoso que te tocó la transición, te tocaron ambos.
Exactamente, ajá, porque me tocó Hakuna Matata con el original.
Si no habría sido, ay, fui a las últimas del que fue primero, pero ya no conocí al siguiente. ¿Sí? No, o fuiste sea, la última.
Fue un caso bien curioso, incluso hasta Timón por ahí de forma muy acertada y improvisando en una de las escenas le dice a Simba, ¿dónde andabas, Simba? No te hayas torcido una patita. Y todo el mundo soltó la carcajada, ¿no? Entonces,
que parte creo que eso es algo que me gusta mucho de Disney, siempre tienen una improvisación dentro de sus obras teatrales.
Y Timón estaba improvisando.
Bueno, el teatro siempre tiene que incluir mucha improvisación porque el teatro.
Porque es un espectáculo vivo.
Sí, exactamente. Es un espectáculo vivo, que de hecho muchos actores luego batallan si pasaron mucho tiempo en cine en pasar a teatro, porque en cine pues puedes repetir o cosas así, y en teatro no. Tampoco te puedes equivocar en teatro, en teoría.
Y bueno, la otra cosilla también para ir cerrando este tema del Rey León, algo que no me gustó mucho es que creo que somos muy mal público en México. Me tocó la mala experiencia de tener a una persona al lado texteando toda la obra de teatro. Nos dijeron al principio que obviamente pues no puedes estar sacando fotografías y video, no tanto por los derechos del musical, sobre todo porque cuando tú sacas tu cámara, cuando tú sacas tu teléfono, pues estás molestando a los demás, ¿no? Entonces, un montón de gente sacando ahí su celular, queriendo tomar fotos, queriendo tomar video, siendo que estaba prohibido, molestando. También una persona haciendo un montón de ruido ahí con una bolsa de comida. De verdad, pareció que el público fue muy irrespetuoso. Y otra cosa que también, bueno, ahí está fuera de las manos de la producción. Y algo de la producción que no me gustó, bueno, de los organizadores, es de que los boletos te advierten de que si no llegas al momento, se cierran las puertas del teatro y no puedes entrar, pues por respeto a los que ya están viendo la obra. Resulta aquí que pues no respetaron eso y uno de los momentos más intensos, que también fue así en la película, pues es
The Circle of Life,
¿no? El ciclo de la vida. Esta canción preciosa y que aparte lo que pasa en el teatro es así como que un impacto así brutal. Y justo cuando estaba ese momento tan solemne, así casi casi de estar soltando las lágrimas, pues todavía gente ahí pasando al teatro y
con permiso, ajá, perdón.
Con permiso, perdón.
Ay, no veo, me tropiezo.
Sí. Es que sabes que no sé qué está pasando.
Con la luz del celular ahí viendo el camino.
Exacto.
Porque ahorita la gente, tanto en el teatro como en el cine, lo están haciendo. O sea...
Sí, yo digo, si hubiera un invento que permitiera bloquear los teléfonos en este tipo de shows...
Es que sí existe.
Sí existe, pero... dispositivo
que bloqueara... Pero es que
no estoy pensando en ir al centro con comprar
no sé si es a nivel mundial o es a nivel nacional. Yo creo, ahorita nada más hablando de México, o sea, yo he tenido experiencias igual que la tuya en el cine. El fin de semana fuimos a ver por segunda vez Captain America Civil War. Uh-huh. Y tres filas adelante... un chavo texteando. El de atrás estaba texteando. El de la derecha estaba texteando. Entonces, o lo escuchas o lo ves. Y es desesperante. Y lo peor de todo es que luego le dices a la gente, oye, ¿puedes apagar tu celular? Se enojan. Ajá. O sea, se enojan. No,
se indignan,
no entiendo,
como si fuera...
No entiendo ese concepto. O sea, la verdad...
No, y luego como acá, ¿quién va al teatro? O sea, son boletos como que de precios bastante elevados. Entonces... pues el nivel de gente que va quizá luego es gente quizá de dinero que incluso te pueden hacer hasta una grosería así o te pueden mucho
por no digo que la gente con dinero sea así, pero sí me ha pasado. Pero en México hay mucha gente que es así, que por solamente tener el dinero de ir a ver esa obra, o sea, ni siquiera que tengan mucho dinero,
se sienten
sino
con
que,
el derecho, ¿no?
Ajá. Que fueron las personas que pagaron para ir a la obra, se sienten con el derecho como así abusar del quien paga
Manda.
Se sienten con exceso de derecho de esa frase, y a los que están ahí como apoyando o organizando, los que te llevan a tu lugar o lo que sea, por más que les digan, señor, perdón, apague su celular, pues usted quién es para decirme que apague mi celular.
Horrible.
No sé qué,
de hecho, yo una vez casi en el cine le dije a un señor, oiga, ¿podría apagar su celular? Terminó la película y se levantó y me empezó a decir de cosas y me gritó y o sea, la ventaja de ser alto es que me levanté, porque sí, me molesté mucho. Me levanté, ya me vio alto y dijo, no, sabes que ahí muere.
Pero pues bueno, estamos seguros que ahí los que ahorita nos están escuchando, todos los Disney fans, no son así, respetan en todo ese tipo de espectáculos.
Ahora, si hay emergencias, agarras tu teléfono y te sales.
Claro.
O sea, es más, yo sí he visto que hay gente que de repente le dice, dame un segundo, estoy en el cine, y se salen. Ajá. ¿Ya? Sí. O sea, creo que sí...
O la típica persona que se le olvidó apagar el silenciador y nada más suena y la ves toda estresada, a veces soy yo, y ya apaga el celular, dices, bueno, okay, o sea, es un accidente, a todos
sí,
nos puede pasar.
Sí, exactamente, ha pasado eso, pero en fin, como que siento que eso no que pierdes gustó, la magia.
O sea, es una gran producción llena de magia, llena de un excelente vestuario, de una excelente escenografía, de la música. De verdad, a mí algo que por lo que yo les recomiendo El Rey León, no es lo mismo escuchar un disco que estar ahí con los instrumentos en vivo, con los artistas cantando, y en especial este musical tiene por ahí un par de canciones hechas para el musical. La música, recuerden, es de Hans Zimmer. La mayoría de las canciones son de Elton John, y muchas otras, incluyendo las originales del musical, son de Tim Rice, que si recuerdan es quien hizo José el Soñador, quien participó con Andrew Lloyd Webber en muchos de los grandes musicales de Broadway. Entonces creo que no podía estar en mejores manos algo como El Rey León para hacer de verdad algo que se mereciera este verdadero clásico de Disney. Entonces van a amar algunas de las canciones que a mí ahorita siguen resonando así en mi mente, sobre todo las que no había escuchado, las que son originales del musical. Tiene de verdad baladas muy bonitas, muy llenas de sentimiento, de esas que sí te hacen casi llorar. Entonces les recomendamos mucho que vayan. Está en la Ciudad de México, en el Teatro Telcel, que está en Plaza Carso. Pueden ahí
Renato, si nos estás escuchando, toma nota de la mención que acabamos de decir.
Y que nos inviten como prensa a cubrir alguna otra obra de Rey León, ¿no? Estaría increíble.
O como Disney fans.
Como Disney fans.
Por el aniversario.
Atrom nos pregunta que si están próximos a terminar funciones. No, o sea, nada más cumplieron un año. Hemos estado discutiendo que tal vez lo que nosotros creemos es que el Rey León dure 3 años.
Ajá.
O dos. Yo digo dos.
Entonces,
pues, sí, ahorita acaba de cumplir un año. De hecho, me tocó la suerte que hasta nos dieron el boleto conmemorativo de un año del show. Está muy bonito ahí en una cajita, muy bien presentada. Entonces, la verdad.
¿Venía con un pin?
No, desgraciadamente.
Estos mexicanos que me fallan con
los pins. Imagínate
que
hubiera tenido un pin ahí. Y además que todo el arte de este Rey León de teatro es increíble. Brutal. O sea, las máscaras, todo. Vayan si tienen la oportunidad. Creo que como Disney fans se la van a pasar muy bien.
Pues, no sé, me quedo sin palabras. Tengo muchas ganas de ir a verla y sobre todo por todo lo que comentas. Creo que visualmente es una obra padrísima. Y creo que esto nos da pie al tema principal del podcast de hoy.
Exactamente.
Que de hecho, si nos estuvieron siguiendo desde el principio, los que están en vivo y los que nos están escuchando, ya sea en iTunes o en SoundCloud, saludos por cierto, iniciamos con una canción que para mí es una de mis favoritas.
¿De qué es?
Es de una atracción, bueno, de una película que también tiene una atracción en Epcot, que se llama Figment. Figment es un dragoncito morado con alas naranjas y que trabaja o es creación del Dreamkeeper, que es un doctor. Y este doctor lo que hace es generar imaginación. Y entonces Figment
es un figment of your imagination. Ajá, o sea, básicamente
es un pedacito de tu imaginación.
Ajá.
Entonces
es un fragmento de la imaginación, sería la traducción.
Exactamente. Y porque estamos hablando un poco de imaginación, bueno, estamos hablando de imaginación porque la imaginación tiene que ver con los sentidos y en Disney estimulan muchísimo nuestros sentidos de tal manera que cada vez que vamos generamos una nueva experiencia.
Claro, definitivamente, y creo que, bueno, hay experiencias como las películas que quizá solo estimulan dos sentidos, que es la vista y el oído, que digamos son también los...
Por eso se llaman audiovisuales.
Exactamente, igual el en este caso también de que se hablaba del teatro, es exactamente lo mismo, es vista y oído. Pero yo creo que hay películas también hechas que casi casi, o sea, si has tenido tú una experiencia, digamos, que tenga que ver con lo que está pasando, quizá tu mente incluso puede empezar a generar esas sensaciones del olfato, de sensibilidad, de gusto.
Hay películas que la forma en la, por ejemplo, Ratatouille, al forma cuando hacen estas nubes de que le da a probar a su hermano un queso y una uva y no sé qué tanto, ahí sí realmente sientes el sabor y la frescura de la uva debido a la música y a lo que estás viendo.
No, y
entonces,
y por ejemplo, creo que cuando crean ambientes tan completos como a mí se me viene ahorita a la mente el mercado de Agrava en Aladdin,
con creo que
te puedes imaginar también como que hasta los olores, ¿no? Que pueda haber ahí, como que otras, el calor, o sea, creo que Disney principalmente en sus animaciones son capaces de transmitir con esas pinceladas, con esas con esos píxeles, ya ahora lo animado, pueden transmitir con todo eso también otras sensaciones, pero creo que si quieren ustedes tener la experiencia completa, que es meterse a esos meterse a estas experiencias, pues definitivamente en un parque de Disney reciben impulsos por todos lados, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que, o sea, desde chiquitos nos dijeron que los sentidos son a partir de los cuales percibimos el mundo, ¿no? Pero realmente también es a partir de nuestros sentidos que imaginamos nuevos mundos o que imaginamos o recordamos cosas, y esto es lo que los Imagineers desde un principio querían hacer, generar un nuevo mundo o recordar épocas, tal vez no mejores, pero que generaban mucha nostalgia tanto a los americanos como a cualquiera que fuera a los parques.
Estadounidenses.
Bueno, estadounidenses, perdón.
Perdón, tengo una maña.
No, pero bueno, somos americanos.
Todos somos americanos.
Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que luego, cuando tengamos la oportunidad de ir a Disneyland, les vamos a explicar ya en video y con fotografías a qué nos referimos. Pero vamos a empezar con el primero de nuestros sentidos y vamos con él.
Y creo que uno difícil, ¿no?
Uno que no, yo creo que somos muy poco conscientes del...
La importancia que tiene.
Y todo lo que implica, y es el tacto. Como que si te dicen tacto siempre te ponían una manita y significaba tocar. Pero realmente cuando estás sentado, estás tocando una silla. Y cuando no sé, sople el aire, sientes el aire. O sea, no, no es...
Exactamente, o sea, el tacto no se limita nada más a las palmas de las manos, sino... Pues es todo el cuerpo. O sea,
cuando tienes final... frío, tiene que ver un poco también con el tacto.
Claro,
cuando
por, tienes al final calor, cuentas, por ejemplo, toda la piel.
Imagínense, o sea, el alivio que es cuando estás, por ejemplo, en un lugar muy caluroso como la playa y te metes de repente a una tienda donde tienen el clima, tú dices, ¡ay, qué rico! Está bien fresco. O en el mismo Disney, quizá a pleno rayo del sol, está haciendo un montón de calor y te metes a una atracción y dices, el clima está muy agradable. Entonces, fíjate que esto del tacto, a mí me ha tocado, me tocó precisamente en Disney una vez a bordo del tren, que experimenté mucho lo que es el tacto y en los brazos, muy curioso. O sea, yo iba a bordo del tren y no sé por qué, como que me concentré muchísimo en mis brazos, que yo traía playera de manga corta, y como que sentí así como que el viento como muy suave sobre mi piel, así como casi como si fuera una caricia, no sé, o sea, la verdad es de que, y como dices, muchas veces no nos damos cuenta porque no nos concentramos en ello, ¿no? Pero estamos recibiendo un montón de impulsos al tacto por todos lados,
¿no? De estímulos, y todo, o sea, yo creo que hay cosas que los Imagineers realmente hicieron a propósito con respecto al tacto. O sea, no son cosas que nada más te pasan porque ese día fuiste a Disney y hacía solecito y entonces sentiste calor, o estaba lloviendo y entonces sentiste la lluvia. No, estos son aspectos que los Imagineers pensaron, crearon y dijeron, así tienen que ser para que así se sientan, porque así se siente el futuro o así se siente el pasado. Entonces podemos ver que, bueno, en todos los parques, cada tierra y cada espacio tiene un piso diferente. Entonces, cuando tú estás caminando por ese piso, hay pisos que son más como que tienen, son menos lisos, por así decirlos, ¿no? Que por lo regular son los de Adventureland o Frontierland, que pues eran terrenos que no estaban pavimentados. Entonces, cuando tú vas caminando, sientes que vas caminando por la selva. ¿No? También toda la decoración, las bancas, te vas a sentar y vas a estar en unas bancas de madera hechas de ramas.
Rústicas.
Vas a sentir...
Quizás hasta incómodas, ¿no?
Pues un poquito, o sea, como que vas a sentir las vetas de la madera, cuando hasta en las, como los tubitos de las filas.
Exactamente.
Son cosas que agarras sin querer, no eres consciente, pero te das cuenta que estás agarrando un tubo de bambú cuando estás subiendo a la... casa de los Robinson, que ahora es de Tarzán. Entonces son de bambú porque fue con lo que construyeron y entonces tocas el bambú. Pero si estás en Tomorrowland es una cosa completamente distinta. Todo es súper liso, todo es súper modernista, muy pues muy limpio en algunas zonas y entonces lo que tocas es todo liso. Si haces la fila del Space Mountain, las manijas,
los pasamanos
son lisos y son como futuristas, no sé, son sí realmente sientes que estás en otro lugar.
Exacto.
Y inclusive también pueden generar en algunas atracciones que sientas fría o calor dependiendo de qué es lo que te están queriendo decir. Por ejemplo, también te generan como ráfagas de aire. No sé si de los que hayan ido ya fueron a Cars Land y en Cars Land te pintan tu carro.
Ajá.
Y te hacen sentir que lo están pintando.
En Indiana Jones te pasan
flechas.
Te dan flechazos casi ahí que te de hecho
sientes las flechas
porque están ahí. O sea, te están atacando con flechas y tú las sientes.
Y las sientes, y las sientes a través del tacto. Y son cosas muy específicas que hacen, o sea, que yo no he visto que en ningún otro parque de ningún otro lado, y he ido a otros parques, Que pongan tanto detalle en cada uno de los sentidos y el tacto no se queda atrás, aunque sea uno que pues tal vez no seamos tan conscientes de estar tocando cosas.
Sí, exactamente. Y de hecho también lo que mencionabas en filas, van a poder encontrar ciertos detalles especiales que necesitas tú tocar para poder activarlas y tener una experiencia sensorial distinta. Uno creo que de los mejores ejemplos es la manzana, que está en la atracción de Blancanieves en Disneyland. Uh-huh. Al momento de que tú la tocas, algo pasa. ¿Spoileamos o no spoileamos?
Pues les vamos a dejar que vayan y la toquen. Pero ya cuando vayamos a Disney tal vez les expondríamos un poquito ese detalle, porque no es muy conocido, entonces para que vayan y afuera de la fila van a encontrar una manzana.
Yo no lo...
Hay una manzana como de oro encima de un libro, y cuando tú la frotas, algo sucede. Esta tecnología de cosas como que tocas, también hay varias opciones de...
No es tecnología, es magia.
Bueno, esa magia de los Imagineers.
Igual puedes ir a intentar sacar la espada de...
Exactamente,
de Rey Arturo, que está ahí frente al carrusel.
Al carrusel, exacto. Ajá.
Entonces, todas estas experiencias son directamente... ¿Saben también qué otra cosa se me hace como muy, muy del tacto? El diseño de todos los carritos de los rides. Sí. O sea, por ejemplo, cuando a mí me encantaba cuando nos subíamos a Indiana Jones... Yo ir en el volante, o sea, porque tiene su volante. Entonces,
claro,
yo ir agarrado ahí del volante, o sea, como si fuera yo manejando este vehículo. Entonces,
que no le encanta eso, o sea, fascinante.
O incluso sentarte sobre estos, hasta la humedad de los troncos de Splash Mountain. Creo que todo eso es parte de este.
A mí lo que me encanta, de Splash Mountain es que para subirte. O sea, al tronco debes de pasar una pierna, después la otra y después como que agacharte para tratar de...
Bueno, tú acordarte. Porque estás muy grandote.
Yo porque estoy muy grandote.
Y tosco. Con mucha facilidad nada más nos agachamos.
Bueno, okay. Yo soy bien tosco y de por sí no muy hábil para mis movimientos. Entonces, hay un momento en el cual debo de tomar
el tronco.
El tronco. Entonces, sentir esa como... La madera, o sea, del tronco me
sí,
fascina.
Que no es como una madera mágica. No es una madera, es una madera de mágica. Disney, mágica, de material mágico de Disney.
Exactamente, sí. Entonces, wow, qué emocionante. Ah, pues sí, volvemos a... Donde van a vivir más estas experiencias son dentro de las filas, que es lo que platicábamos. O sea,
y sabemos que en filas gana Walt Disney World, que es los que tienen más interacción. Con las filas.
Exactamente. Ajá. Este comentario se debe a que tuvimos el podcast número 23 hablando
que los
de
invitamos
Disney World
a que
contra Disneyland. Ajá.
Sí, que lo escuchen para que entiendan el chistecito.
No, y por cierto, mi mamá, quien le mando un saludo, me dijo: ¿sabes qué? Yo soy del Team Disney World.
Abandonó tu propia mamá.
Y es que ella sí conoció los dos, entonces dice, sí, creo que en Disney World hay
tú
más
vas
opciones.
A conocerlos, bueno,
ya verás. Ya, ya me va a tocar pronto, esperemos.
Ahora creo que viene, no sé, creo que este sentido es de mis favoritos por ser un dragón. No, el olfato. El olfato, si nos vamos así hablando científicamente...
Segundo sentido.
Exactamente. Pues el 70% de las cosas que tú comes... Bueno, más bien a través del olfato, tú percibes también los sabores. Entonces, la manera en la cual Disney integra el sentido del olfato a las atracciones, a los parques, es simplemente maravilloso. Y aquí van unos secretos que... Mucha gente como que piensa que son rumores, pero hoy se los confirmamos. Disney hace uso de tecnologías para armonizar donde te encuentres a través de olores.
Ah, claro, definitivamente.
Y son olores que te hacen recordar tu estancia en el parque.
Exactamente.
O que te hacen detonar algún recuerdo, alguna... alguna experiencia que te hace volver al parque. Pero no solo eso, sino cuando estés, en México a miles de kilómetros...
Y fíjate que es algo bastante sutil, porque creo que un ejemplo quizá de el abusar de esto del olfato sería la ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas tiene un olor a vainilla generalizado, bueno, como tipo vainilla, que es una esencia que es como que, supongo que es como que acuerdo de la ciudad, que está en todos lados, porque tú te encuentras ese olor en toda la ciudad. Y es un olor para que tú te sientas a gusto a los casinos, te quedes consumiendo
más. Sí, también
más,
en Las Vegas se utilizan mucha magia para hacer que
consumas.
Que consumas,
no,
ahí
sí usan
de
tecnología.
Distintas formas.
Y ahí sí,
la de Disney
es magia, esta es tecnología.
Okay.
Sí, sí. Perdón, la de Las Vegas es tecnología, esta es magia.
Exacto.
La de Disney. Pero creo que ahí incluso es hasta chocante y descarado como que el poner ese olor... quizá que en algunos lugares es tan fuerte. O sea, yo recuerdo, yo fui a una convención de PlayStation hace un par de años a Las Vegas y me di cuenta dónde estaba como que este generador del olor de vainilla dentro del centro de convenciones, donde fue la exposición. Detrás estaba ahí como un ventilador gigante que yo dije, ah, ya vi de dónde viene el olor a vainilla.
Es eso, o sea, por eso decimos que esa es tecnología, porque la tecnología está ahí, o sea, visible, y hay un momento en el cual lo encuentras. Y a mí lo que me gusta luego de Disney, o sea, uno de los tips que yo doy es cuando vayan a Disney, no se pregunten cómo hacen las cosas, disfrútenlo. Aún así, si ustedes son hiper curiosos,
tal vez darse cuenta de que existe la magia. O sea, tal vez no cómo hacen la magia, pero darse cuenta que existe la magia.
También la pregunta de cómo hacen la magia es válida. Exactamente. Si, por ejemplo, como el caso de ustedes, incluso hasta podría decir que el mío, para el caso de Disneyland, que es un lugar al que últimamente he estado regresando constantemente, ya después de varias visitas, quizá las primeras visitas fueron súper mágicas, pero después ya te puedes empezar a tratar de ampliar tu conocimiento sobre lo que está pasando. Entonces ya eres más observador, ya.
Exactamente. Tratas,
pero, y no es el mal plan, como decir, ay, mira, ah, ya vi cómo haces a tus fantasmas chapas.
El problema es
mira qué bien está implementado ahí eso para que logre esto. O sea, es quizá observar, incluso de forma crítica, pero para también apreciar mejor, ¿no?
Exactamente.
No nada más así como que, ah, ya no me sorprende porque ya sé cómo está hecho, ¿no?
Exacto.
O porque ya vi ahí los hilos que están moviendo la marioneta, ¿no? Entonces, no se trata de eso definitivamente.
No, completamente
de
acuerdo.
Y bueno, regresando a lo de los olores, además de que Disney tiene esta magia para remover tus recuerdos, para ambientizar. Creo que también el pasar cerca de un lugar donde venden alguna de las comidas, que ahorita vamos a pasar al gusto, que es quizá de lo que más explota en el parque, es muy agradable esos olores que sale de una, ese olor que sale de una dulcería, ese olor que sale de una atracción, porque también creo que incluso aunque a Chris no le guste tanto el olor a agua estancada de Splash Mountain.
Ah, pero el olor de agua estancada
de
Piratas del Caribe. El olor de Piratas del Caribe, yo creo que es uno de los olores, por lo menos para mí, más específicos. O sea, puedo ver la entrada de Piratas del Caribe y en mi mente ya viene así como que el olor, ¿no? Ya recuerdo el olor.
Yo
en el momento en el que estoy en la fila, que todavía está muy alejado, entonces todavía no alcanzas a oler, pero ya que estás más cerca y hueles, es hasta como que respira así como, ¡ay, ya estoy en casa, ya estoy en esta atracción!
Exacto.
Ya me siento aquí.
Exactamente. Creo que y más cuando hay una atracción que use incluso el olor a favor, como Soaring.
Ya estamos
hablando de que se está llevando a otro nivel el contacto con el olfato.
Que de hecho,
¿no?
Por ejemplo, ahorita hablando un poco de esta tecnología.
De esta magia.
La empezaron a desarrollar en los 50s. O sea, cuando abre el parque.
Esta magia tiene un mago.
Exactamente.
Y esta magia tiene unos aparatos mágicos que la hacen funcionar, que se llaman Smellitzer es el aparato, ese es el plural.
Ajá. El Smellitzer es el aparato como tal, pero así conocido entre ellos son los Smellitizers.
Plural.
Y de hecho, como platicaba esta Cris, o sea, hay un mago que los trata de implementar desde 1950.
Ajá.
Bueno, no 50, en la década de los 50, cuando abren Disney, están viendo cómo van a poder generar
una nueva
atracción.
De hecho, está desde antes que abra Disney.
Ah, bueno.
Walt Disney tenía la idea de incluir todas estas cosas locas a sus películas, y por eso hace fantasía, porque es como incluir el sonido a su mayor esplendor, y de hecho quiere hacer lo mismo con el olfato. Y entonces entran al ataque dos Imagineers magos impresionantes, que son Bob McCarthy y se me fue el nombre del otro, pero ahorita es el Todd, se llama Mike Todd. Entonces intentan
Imagineers,
que intentan incluir el olfato en todas estas películas. El único problema es que, suponiendo que la película muestra un pastel y entonces quieren hacer oler el pastel, y luego la siguiente escena muestra un bosque y entonces quieren que huela pino, no sabían cómo evitar que los olores se mezclaran y que entraran justo a tiempo. Entonces, como que todavía no descubrían cómo hacer esta magia, este hechizo. Sí,
porque lo que pasaba es que tú veías una película y de repente te llegaba el olor a fresas, y después a cerezas, y después a pino, y después a naranja, y todo se quedaba acumulado.
Y era un olor muy extraño.
Ajá, y ahí, ¿no?, era un olor acumulado que no podían sacar de los cines. Entonces, a través de estudios y de más magia, en 1981,
cuando empiezan a pensar en Epcot y en todas las atracciones de Epcot, es cuando ya Bob McCarthy, que es el mago de esta gran magia, pues logra encontrar que no van a poder colocar esto en las películas en ese entonces, porque se daban cuenta de este problema. Pero en los parques la gente va pasando y más bien el olor se queda en un lugar, y es la persona la que pasa a otro lugar donde hay otro olor. Entonces no se iban a mezclar los olores. Entonces genera estos smellitizers y los empieza a colocar dentro de Epcot, y de Epcot se van al resto de los parques porque evidentemente son un éxito. Y entonces ahora cuando entras a Main Street te llega este olor.
¿A qué huele Main Street? O sea, creo que es indescriptible. Yo diría que es como a galleta.
Galleta y caramelo.
Como caramelo, ajá, es como un olor de caramelo. ¿Qué? Es más, si hubiera un olor, si te vendieran el olor de Disney.
Los venden.
¿Los venden?
Venden velas de los olores de Disney.
¡No! Sí. ¿Por qué no las he visto? Quiero ese velas. Olor entrando a mi casa. Así cuando llego todo cansado del trabajo los viernes, estaría muy bueno que lo primero que me recibas es ese olor a Main Street. Y es que la verdad, sí es bien especial cuando tú llegas al parque, o sea, cuando tú te paras en Main Street, puedes incluso cerrar los ojos y saber que estás en Main Street.
Tienes velas de Soaring.
Ajá.
Tienes velas de Main Street Bakery. Ajá. Tienes velas de la biblioteca de Bell. Tienes velas.
The Dole Whip.
Uf. The Tiki Room,
o sea.
The Haunted Manor.
Uf, The Haunted Mansion. Oh. No, increíble. Pero volviendo un poquito más al tema
de churros. ¡Qué chido!
Volviendo un poquito al tema de todo lo que es el olfato. O sea, ya que están en Epcot y deciden desarrollar toda esta tecnología, acuérdense que estaba dividido Epcot en pabellones. Entonces, en el pabellón de la Tierra había un show que les platicamos, una atracción que desapareció, que pueden escuchar en uno de nuestros podcasts, donde había unas verduras platicando y había unas frutas, verduras y alimentos, o sea, que te daban un show y te explicaban por qué la alimentación era tan importante. Entonces, cuando salía la manzana, de repente el auditorio olía manzana, salía la naranja, entonces olía la naranja, o sea, era una experiencia ya más envolvente. Y ahorita, una atracción que es un sí o un sí cuando vayan a Orlando es PhilharMagic. PhilharMagic es una atracción envolvente.
Yo no la conozco.
Es impresionante. Envolvente en todos los sentidos.
Exactamente, o sea,
incluyendo
sentido, o sea, ¿tacto? Hemos hablado del tacto, hemos hablado ahorita del olfato.
Y esas dos las tiene.
Las tiene.
Ajá. Vista y obviamente audiovisual también.
También.
Muy bien.
Iremos con los siguientes, pero es de las mejores. Entonces, creo que me gusta lo que han hecho, o sea, el desarrollo de la tecnología para brindarte una experiencia
magia.
Más. Magia, perdón. Yo soy el que dice y luego
es
la
es el que me regaña y luego anda diciendo a cada rato la tecnología.
Es que soy muy tecnólogo. Que creo que es parte de lo que luego pone a Disney, no como un resort ni como un parque, sino como un lugar distinto. Y no es una feria, no es No es un parque de diversiones común y corriente. Entonces, creo que el que vayan más allá con estos detalles es lo que va a ayudarte a tener esta magia y
la mejor experiencia, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, no sé.
Cuando vayan a Disney, abran su nariz. Procuren no tener gripa.
Para oler. O sea, ahorita y, creo que yo no podría...
Y respiren, no sé, yo podría decir que mis olores favoritos de Disney son Main Street, sí. Piratas del Caribe y en Disney World, la tienda de Navidad. ¿Por qué huele a Navidad?
Sí, increíble. O sea, entras y el olor a así Navidad como... en pleno verano...
Es más, ¿sabes qué? También la la Disney, la ¿cómo se llama esta tienda? La Disney World. No, no, no. World the Wonderful. No, ¿cómo se llama la de la tienda que está en Downtown en California? Bueno, no recuerdo.
California.
La
no sé.
Bueno, la tienda, ajá, principal, la tienda principal que está en Downtown también tiene cierto olor particular. O sea, es bien padre porque sabes que incluso ni siquiera dentro del parque, o sea, está muy bien como, y ahorita, ¿ya hablamos del oído? No, vamos al oído, ¿no?
Ahorita vamos.
Ok, pero cuando el momento en el que tú te bajas del camión, bueno, en el caso de Orlando es todavía más porque te escapas a un mundo de Disney en el que ya no te molesta nada, no te molesta una ciudad, no te molesta nada. Pero bueno, en el caso de California, donde sí tienes un parque rodeado por una urbe, pues rodeado por restaurantes, hoteles, etcétera, por carros, dentro de una ciudad... en el momento en el que tú pasas ese letrero que dice Welcome to Disneyland, todavía ni siquiera entras al parque, todavía ni siquiera te acercas a las a las taquillas, pero ese pasillo que te dirige hacia donde están las taquillas, que hay como unas lámparas, en ese, yo les aseguro que desde ese punto ya hay un olor de Disneyland y sobre todo el oído, ¿sigue el oído? Como para ir haciendo,
sí,
la transición.
Sí, nos vamos al oído.
Ok, si sigue quieres. Oído, sigue oído. Yo creo que de lo que más se me va, de lo que más voy a acordarme toda mi vida de mi primer visita a Disney, ni siquiera es algo del parque, sino es ese pasillo con el que sigo soñando. Es un pasillo que no tiene ningún chiste, o sea, es una banqueta con lámparas en medio. Los botes, esos sí están bien bonitos, o sea, ya son botes de basura del Disney. Parque. Ajá. Un letrero precioso que dice bienvenido a Disneyland y la musiquita. O sea, empiezas ya a escuchar.
Es que la música.
Empiezas ya en ese momento en el que tú empiezas a ser estimulado por esas notas que salen de bocinas que tú ni siquiera sabes dónde están. Porque esa es la magia de Disney, que escuchas sonidos por todos lados, pero no sabes de dónde vienen. Entonces... les digo, yo con lo que sigo soñando de mi primer visita a Disney y un momento que se me va a quedar marcado hasta que me muera, fue el momento en el que me bajé del coche, en el que crucé ese letrero que decía bienvenido a Disneyland y que caminé escuchando esa música, preparándome para lo que había soñado toda mi vida de estar ahí.
Es que es... No sé, creo que para mí, creo que... no sé, la manera en la que yo me emociono es más visual. Creo que siempre he sufrido un poco del oído, entonces luego ciertos sonidos no los alcanzo a distinguir bien. Entonces, sí, estoy medio... ¿Mandé? Híjole, me siento como canción de Shakira, o sea, ciego, sordo, mudo, o sea, terco y testarudo.
Bueno, mudo no, porque bueno, no.
Pero visualmente cuando llego y veo el arco, o sea, para mí eso es... ese sentimiento, o sea, el empezar a sentir esas emociones y como que es lo que empieza a activar todos los recuerdos que tengo de mi primera visita, cuando mi mamá me llevó por primera vez a Disneyland y cuando vamos a Disney World empiezo a recordar igual, o sea, nada más de pura vista, o sea, recuerdos muy específicos, sí, cuando le di el anillo a Chris, cuando empezamos a ver los fireworks, no sé, es... ¿qué dicen?
Adriana. Dice en el chat, Adriana, ¿ha visto el letrero donde dice que te avisan que el parque tiene materiales que te pueden provocar cáncer?
No. No lo he visto. Pero bueno.
Ay, creo que ya. Todo nos provoca cáncer actualmente. Sí, exactamente. El café que nos estamos tomando, el celular que traemos en la bolsa, la computadora que usamos todo el día.
Tenemos ahorita un iPad, un celular.
Ya, si nos toca, nos toca. Ni modo, ¿no?
Ya.
Pero así te toca y pudiste
ir. Así murió Walt, no así, tengo así ningún sea, problema.
Sean cancerígenos todas esas sensaciones, creo que con gusto. ¿Sí?
Exactamente. Pero bueno, o sea, no sé, creo que es lo que a mí me gusta. O sea, la estimulación de todos los sentidos para generarte estos recuerdos, estas experiencias, estas memorias. Y no sé, creo que podríamos hablar del siguiente...
No, yo me quedo con el audio.
El oído.
El
ajá,
oído.
Seguimos en el oído.
En el oído es súper...
Bueno, sí.
Es el que es súper importante el, tren, o sea, el sonido.
Imagínate.
El sonido va cambiando y te envuelve igual que todo. O sea, no es que no podemos... O sea, va a sonar que estamos repitiendo que cada sentido hace exactamente lo mismo. Pero eso es lo que hace que sea mágico. Que cada sentido hace exactamente lo mismo. Y por lo tanto, cuando entras a cada tierra, cuando entras al parque, cuando entras a cada atracción, te ves envuelta en este mundo de cada uno, ¿no? O sea, el mundo de Main Street a inicios de 1900, que está la música y es una música como con este beat muy alegre.
Como marchas.
Con
como,
este marcha, pero muy alegre, como, desfile, como de marcha, inicio de siglo, festival. Muy padre. Y luego cuando vas hacia, no sé, Tomorrowland, que es como una versión como más futurística, así como... No sé, con...
Futurista y también en el caso de Disneyland escuchas lo de Star Wars.
Space Mountain, el sonido en Space Mountain, como no estás... Al ser una atracción oscura, tienes muy poca percepción del espacio. Ajá. O sea, como puede ser un espacio muy, muy grande, como puedes pensar que estás en un espacio muy chiquito, porque es oscura. Entonces no tienes una noción visual de por dónde estás pasando. Pero es a través de la música y los sonidos que te están diciendo, vas rapidísimo y eres una nave espacial y vas a dar una vuelta. Y vas,
o sea, por ejemplo, aquí en México hay muy buenos roller coasters. Hay un parque de Six Flags donde hay roller coasters que son reconocidos a nivel Latinoamérica. Pero creo que ninguno de estos roller coasters tiene ese soundtrack también curado como lo que lo podría tener un por ejemplo
a mí eso me perdón es que
California Screaming.
Ahí tengo yo una pequeña queja.
Okay.
Es que tengo un trauma.
Ajá.
Porque está la montaña rusa de Batman y sí. Está la Medusa.
Ajá.
Y en Medusa tenían la canción de Prince de Batman y en Batman no tenían soundtrack y yo así de ¿por qué no ponen la canción que tienen en Medusa en Batman?
Ajá.
Perdón, es que eso me traumaba y me enojaba mucho.
Bueno, pues ahí ves donde como que esa atención al detalle no está presente. Y acá, y además déjenme decirles que yo creo que quizá la gente más talentosa del mundo en cuestiones de audio está en los parques. Porque yo en ningún lugar había experimentado que puedas tener esa transición de sonidos tan suave. En la que casi casi estás aquí, estás escuchando una cosa, das un paso y ya estás escuchando una otra cosa sin necesidad de que se mezclen esos sonidos. Creo que donde mejor aplica esto es en Smart World, que ya lo habíamos platicado ahora que
la transición, estuvimos, o sea, de país a país.
La transición de país a país con es la misma, okay, quizás más fácil porque es la misma canción, pero esa manera en la que cambian los instrumentos, en la que cambia el lenguaje y es la misma canción, o sea, de verdad es no se mezcla en ningún momento de la atracción no, que tú estás escuchando dos audios. Siempre estás escuchando uno solo. Y eso también, a mí, donde más me vuela la cabeza es en los parades. O sea,
te voy a dar la respuesta.
A mí, ¿sabes qué me encanta? A mí que me encanta rápido de Small World es cuando me gusta mucho Escocia. Y ajá. Entonces hay una parte donde sale igual, o sea, Gran Bretaña. Pero sale Escocia y hay un escocés con su kilt, o sea, su falda. Ajá. Y su gaita.
Y suena
las
la
gaita. Gaitas son instrumentos muy agudos. Uh-huh. Y aún así, o sea, vas pasando, tocan en gaita la de It's a Small World, pero sin opacar a toda la demás atracción.
Y como que se difumina bien, exactamente. Bien fácil, bien, como bien suave, ¿no? Para dar paso al siguiente sonido. Y hay como tierras en Smart World donde te encuentras diferentes canciones en el mismo cuarto y dices, ¿cómo es posible que esté escuchando exactamente lo que está coincidiendo
con lo que estoy viendo?
Para que no se mezcle.
Porque si giras la cabeza, o sea, tú sigues escuchando.
Igual en el parade, o sea, a mí me sorprende. O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que desde tu punto de vista tú escuchas exacto? O sea, no es un audio general para todo el parade, porque si no, imagínate. Unos están al inicio de Main Street y está la canción de La Sirenita, porque ahí va pasando La Sirenita. Y si estuviera el audio general en todo Main Street, imagínate, los que están bien lejos están escuchando Sirenita.
Y viendo Toy Story.
O sea, no. Y a mí lo que me sorprende es cómo no se mezclan estos sonidos. No, o sea,
ahorita te vas a quedar con la boca abierta a ver. Por lo que viene.
Sí, porque esta también es una magia, ¿estás de acuerdo? Es una magia de cómo pueden hacer que lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy escuchando en un parade o en unos fuegos artificiales o lo que sea coincida. Y específicamente para los parades, el mago del que estamos hablando se llama Don Dorsey. Y Don Dorsey empezó a trabajar en esta magia desde 1975. Pero en 1975 evidentemente no tenían la tecnología que tenemos ahora ni la facilidad. Sin embargo, logró hacer cosas muy mágicas para su época. El problema que ellos tenían era que tenían una canción de inicio para el inicio del parade, como entrada, como sí, lo que como nosotros ponemos de intro. Que no, ajá, se escucha ni ves nada, pero, o sea, bueno, se escucha, pero no ves todavía los el parade, ¿no? Uh-huh. El problema es que tenían que poner eso antes del parade y luego ya entraba la música general, porque ahí sí tenían una música general para todo el parade y luego tenían una música de cierre. Ajá. Entonces, ¿cómo le hacían para que empezara esa música cada vez que pasara el parade? Porque si lo ponían generalizado, pues evidentemente las personas, suponiendo que el parade empieza en Tomorrowland y termina en Main Street, en Tomorrowland va a salir la canción de inicio y también en Main Street, pero en Main Street va a terminar la canción de inicio y van a tener 10 minutos en lo que llega el parade de música sin ver absolutamente nada. Nada. Entonces lo que a esta persona, a Don Dorsey, se le ocurrió es modificar todas las bocinas para que estuvieran en secciones según la velocidad en la que pasaban los parques, y tenía duendecitos de magia alrededor de todo el parque que iban encendiendo las bocinas manualmente. Ajá,
todo era manualmente. De hecho, Don Dorsey se iba a Main Street, en uno de los edificios de Main Street, se colocaba en la parte superior, iba viendo las azoteas. Cómo iba en las azoteas, iba viendo el desarrollo del parade e iba dando indicaciones. Ah, ¿sabes qué? Bocinas de Fantasyland, actívense ahora. ¿Ok? Fantasyland, bocinas 2, ahora. Fantasyland, bocinas 3, ahora. Y entonces iban activando las bocinas conforme iba pasando el parade. Entonces,
obviamente la magia, como ha evolucionado a lo largo de los años, permite que ahorita sea un proceso automatizado.
El mismo Don Dorsey. Don Dorsey.
Don Dorsey primero empieza con la musicalización del parade de America's Parade, me parece que se llamaba, un parade antiguo.
Y del 75.
Del 75. Y a Disney le gusta tanto lo que hace con la musicalización, que ¿qué crees que le da? Uno de los parades más emblemáticos de Disney.
¿El Electrical Parade?
Exactamente. Ajá. Él desarrolla el Electrical Parade. Ahora tiene retos más grandes. Es de noche, es auditivo y es muy visual. Entonces, y de hecho, parte de lo que hace grande a Don Dorsey es que es de los primeros ingenieros en audio y músicos que empieza a utilizar sintetizadores. Ajá. O sea, imagínense, estamos hablando de los 70s, donde empezaban los sintetizadores y uno que otra persona los sabía usar, otros no. Entonces, bueno, pues ahora con el Electrical Parade, lo que hace es crea un software que se llama Mickey.
Bueno, Mickey Track.
Mickey Track. Entonces, Mickey Track lo que hace es un software con computadoras de aquella época, en la cual ya empiezan a automatizar, ahora sí, las bocinas, les ponen sensores y empiezan.
Bueno, todavía no están como los sensores, como los que la magia que actual conocemos. Sin embargo, lo que hace es, así como en ese momento, para que llegue a esa esa magia que tenemos ahora, es que descubre la forma de utilizar esta tecnología, esta programación.
Ahora sí aplica.
Ajá, esta tecnología y programación para que las luces se apaguen, porque ahora no solamente tenían el problema del audio, tenían el problema de que si apagaban las luces desde que en todo el parque, desde que empezaba el parade, pues la gente que no tenía las luces del parade iba a quedarse a oscuras y podían suceder accidentes en lo que llegaba el parade. Entonces, con respecto a que la música del parade empezaba, tenían que apagarse las luces sin tenerse que apagar en el resto
del parque.
Del parque. Y en el momento en el que terminara, prenderse las luces. Entonces ya crea todo este sistema. Y ya como con las computadoras del momento, y lo logra hacer funcionar, y ya empieza a dividir los tracks. Es la primera vez que no se tiene una música genérica de todos los carros alegóricos.
No, ahorita ya es un exceso, ¿eh? O sea, ahorita, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos ahorita más destacables es Paint the Night, que es uno de los desfiles más modernos que está en Disneyland. A mí me encanta esta composición que hicieron porque cabe señalar que también parte de esta magia es saber hacer música que realmente se quede en tu memoria. Entonces, desde que escuchamos esa canción de los créditos de Wreck-It Ralph, dijimos, esta canción que no es, digamos, original, sino es una canción, digamos, licenciada que usaron ahí para los créditos, dijimos, llegó para triunfar. Y para
inspirar. ¿Cuántas veces la escuchamos en la oficina? Hay veces en las cuales,
Un montón.
Estamos en la oficina, afortunadamente luego hay partes encerradas de la oficina, podemos poner música y la canción una vez y otra vez y otra vez
y otra vez. Y dijimos, esta canción es definitivamente nació para triunfar y como que cuál va siendo nuestra sorpresa, que aunque no tiene un solo carro alegórico de Wreck-It Ralph, sí tomaron la música de esta canción para hacer como que arreglos de otros temas, pero a mí lo que más me gusta es cómo te ponen la música de Toy Story combinada con esa melodía, sí, o sea, de una manera
cada parade fantástica. Tiene su música tematizada del sí. parade. Sin embargo, con respecto a cada carro o cada personaje, ese tema general lo modifican, le hacen una variación para que concuerde con la canción temática de esa película.
Exacto, y la verdad es de que pasa, por ejemplo, Toy Story y empiezas y escuchas el You Have a Friend on Me o el Yo Soy Tu Amigo Fiel con el arreglo de la música de ese parade y te vuela la mente, ¿no? Sí, entonces creo que merece ahí también digamos, mención especial todos estos magos que hacen también la música, porque la música de Disney en general, de todo el parque, de las atracciones, de todo es fantástico. O sea, a mí me alegra mucho como Mike Giacchino, que es un músico que creo que a los que estamos aquí y a todos los Disney fans que nos escuchan, nos vuela la cabeza. De hecho, salió en Star Wars The Force Awakens de Stormtrooper por sí. gusto propio. Mike Giacchino ha hecho muchos arreglos ahorita para la música de Main Street. Hizo el nuevo tema de Space Mountain. Entonces, personas tan talentosas como Giacchino definitivamente también hacen que esta experiencia con esa música inolvidable se quede grabada por siempre en tu memoria. Y también otras personas que quizá no son compositores musicales, pero hacen que haya un ambiente. Por ejemplo, tú vas a Adventureland y estás escuchando sonidos de selva. O sea, te sientes en la selva porque también escuchas como esos animalitos como de selva. O sea, ajá, y no precisamente pasto, rugidos, sino como que esos...
Como grillitos,
por así decirlo. Como que grillitos, como tambores,
no sé. ¿Cómo huele Jungle Cruise? Uf. Es que ahorita hablando de esto, como que me llegó el olor de Jungle Cruise y yo...
Hablando del sonido, le llegó el olor.
Sí, ¿no?
Ya ven, eso es la magia. Todo está
conectado.
Es la magia.
Todo está conectado, definitivamente. Y pues creo que a mí, como les decía al principio, por qué me gustaban a mí mucho los musicales y por qué me gustaban mucho de las películas de Disney la parte de la música, creo que podría decirles que el audio quizá... podría estar en mi top de
cosas. Es que el audio es increíble, inclusive es que como tal la música es muy buena para generar estímulos, ¿no? O sea, te da como una noción del tiempo, del espacio y hasta como de la emoción, ¿no?
Si es lo que te hace llorar cuando están los fuegos artificiales, la música.
La música en sincronía con lo que estás viendo. Es la magia.
Sí.
Esa es la magia. Y creo que pues ya que estamos hablando de que es con sincronía con lo que estás viendo, pues podríamos hablar un poquito de la vista, que también Franz quería hablar de la vista.
Yo quiero hablar de todo siempre, me emociono mucho y luego creo que me adelanto más en los temas, pero sí, no sé,
la vista.
Nada más ahorita como de recordar ciertos momentos, o sea, me transporto ahorita a Disney y creo que parte de lo que me gusta luego mucho de nuestro podcast cuando lo grabamos en vivo es que es en la noche. Y generalmente después de... cuando terminas un parque es en la noche. Y lo que sí seguía, bueno, con Chris y conmigo era ir a cenar algo y platicar el resto de la noche hasta que nos quedáramos dormidos de las experiencias.
Y eso entonces, es lo que hacemos.
Y eso es lo que hacemos.
No, imagínense cómo va a estar ese podcast que grabemos desde Disney. O sea, creo que... va a ser el podcast más mágico de todo Disney fans porque vamos a estar así prendidísimos con toda esa energía
esa magia, ¿no? Sí, es que va a ser toda esa magia. Vamos a tenerles sorpresas, van a vamos a tratar de platicarles un poquito de historia de un Mickey escondido que muy poca gente conoce y que seguramente lo han pisado.
Varias cosillas las tenemos por ahí. Pero,
la vista.
La vista, yo creo que es, o sea, muy obvio decir que te deleita la vista. Todos han visto las fotos, los que han ido se han maravillado. La vista te impacta.
Esa vista, Cris, cuando tú pasas, pasas este túnel...
de entrada.
Donde dice ahí una placa, o sea, esto está narrado por la vista. Ajá. Aquí... como que se queda todo atrás y empieza la magia, ¿no? Uh-huh. Ves esos pósters de principios de cuando abrió el parque, preciosos. Das una vueltita. Bueno, cuando es la primera vez, das una vueltita a esa placita que está en Main Street. Y de repente, frente a ti, ves esa calle que se ve larguísima, con esos tejados, con esos edificios. Y al fondo está ese castillito que has visto toda tu vida, cada vez que inicia una película, toda tu vida, que, o sea, cuando tú ves ese castillo, creo que es donde se quiere salir la primera lágrima porque dices, estoy aquí.
No, y de hecho, llegué. ¿Por qué pasa esto? Nuevamente hablamos de la vista y recordemos que los primeros Imagineers de Disney... Bueno, que antes eran WD.
Wet.
Y los más
los WED,
eran,
los de las
eran
bodas.
Los WED de las bodas. Y no es hasta que se enojan de que siempre los confundían con eventos de bodas en Estados Unidos. Deciden cambiarse a Imagineers. Los primeros Imagineers, recordemos que eran artistas de Disney que estaban en el estudio. O sea, son artistas visuales, son artistas plásticos, o sea, de cine. Entonces,
de cosas que ves. Y más, y tal vez venían probablemente de un cine que además era mudo en un principio. Sí. Entonces, básicamente, lo único que tenían para trabajar era la vista. Entonces, son personas que de la vista...
Nace el amor.
Sabía. O sea, eran si de algo eran expertos, eran hacer que las cosas visuales se vieran como querían que se vieran.
Por ejemplo, una de las primeras cosas que ustedes deben de poner atención, que nunca se van a dar cuenta si desde la altura a la que están, es el Mickey que está en la entrada, hecho con flores. O sea, el Mickey está, si no me equivoco, y...
¿Frente a la estación?
Frente a la estación, ajá, a la entrada.
O sea,
está como hecho, inclinado.
Ajá, está inclinado, pero tú al momento de que pones algo inclinado, o sea, si lo pusieras tal cual como es, estaría deforme. Entonces, tienes que hacerlo con perspectiva forzada. Lo que quiere decir es que de arriba es más corto y de abajo es más ancho. Ajá. Pero, o sea, son cuestiones milimétricas que te ayudan a dibujar a este Mickey perfecto en tu vista. Sin embargo, o sea, si tú lo pusieras así en perspectiva, verías que está deforme realmente este Mickey.
No, y ahí es la primera foto. Creo que todos la primera vez que... Bueno, yo les digo, desde este pasillo que me acuerdo mucho que no tiene ningún chiste porque si hay una banqueta con lámparas. Creo que desde esos letreros que tienes al principio y creo que aquí lo que más resalta es la atención a los pequeños detalles. O sea... desde un rótulo que está sobre una ventana, un señalamiento que te dice para dónde están los baños, todo va de acuerdo al tema. O sea, no hay nada que te desentone. Creo que el error de muchos parques que no tienen esa intención quizá de ser completamente mágicos y así temáticos, es de que la señalética, por ejemplo, es completamente ordinario, ¿sabes? Un letrerito de baño.
Así como ¿no? de la que puedes comprar, o las que ves en las oficinas.
Ándale, sí, como la que tenemos aquí en la oficina, la señalética es igual. Y en este caso, pues, todo, o sea...
Todo está tematizado.
¿Para qué les decimos si, si
y inclusive es algo la vista obvio, es tan importante que a pesar de que las tierras están literal una junto a la otra, cuando tú estás en Tomorrowland, no ves Fantasyland. O sea, no se puede, bueno, excepto la Matterhorn, no, o sea, no ves como tiendas así medievales o una cosa así mientras que estás en Tomorrowland. Y entonces cuidan mucho que desde donde tú ves, veas lo que te rodea y que tenga coherencia con lo que estás en donde estás. Entonces, hay una, bueno, hace poco, creo que la semana pasada o esta semana, vi una foto de dos parques que están muy juntos uno del otro y es Epcot y Hollywood Studios. Hollywood Studios tiene The Tower of Terror, a un edificio muy, muy alto que desde muy lejos se podría ver. Evidentemente, por cuestiones, se ve desde Epcot. Pero ¿desde dónde se ve y en qué parte lo ves? Lo ves en Marruecos. Y Marruecos tiene toda una estructura y arquitectura en tono marrón, similar a la Torre del Terror, que tiene ciertas texturas similares a la Torre del Terror, pero que siguen siendo de la cultura de Marruecos. Si tú la ves de lejos, a simple vista, se te pierde.
Piensas que es
parte
de
ese paisaje, es parte de Marruecos, es un edificio más alto de Marruecos. Ya si pones a detalle, te das cuenta que dice las letritas Tower of Terror y dices, ah, mira.
Y también aquí entra algo que poníamos por ahí en uno de nuestros primeros posts en Disney Fans, que eran 15 curiosidades sobre los parques de Disney. Teníamos lo del verde Disney, que creo que es una de las herramientas más curiosas para hacer esta magia visual, que es, obviamente, si estás en un parque de Disney, y más, por ejemplo, en Disneyland, donde sí tienes un espacio muchísimo más limitado, y ahora sí que todo tiene que estar junto, te enfrentas al reto de que evidentemente va a haber quizá edificios más altos a los lados que tú alcances, digamos, a ver, ¿no? O puede haber elementos de, digamos, de seguridad del parque que te pudieran romper por ahí. O sea, es muy gacho. Incluso yo recuerdo cuando tomé por ahí un curso de museología y museografía. Es muy gacho cuando a la gente le pones una reja para exhibir algo. Cuando le pones una barrera así, muy, muy limitada. Y hay veces que lo tienes que hacer, porque en el caso de los museos, pues quizás es una pieza muy valiosa que no puede estar a la intemperie. En el caso de acá de un parque, pues quizá puede ser algo que se puede dañar como un jardín, o puede ser algo incluso peligroso.
Una caja de luz. Están, o sea, o cosas que tienen que estar por seguridad, pero que pues está muy gacho toparte con un hidrante. O toparte con un extinguidor, pero tiene que haberlos.
Entonces, en este caso, gran parte, o sea, con lo que los magos desaparecen todo esto a nuestra vista, es el verde Disney, que es un tono específico de color verde con el que pintan ciertas cosas, de manera de que, incluso aunque sea un edificio del complejo del parque, por ejemplo, de la escuela de los cast members, que es una puntita del edificio que se alcanza a ver porque es un edificio alto, pues estoy poniendo un ejemplo, no me consta, esa puntita del edificio la pintan de este color verde Disney para que en el momento en el que tú estás observando todo el paisaje, se te pierda. Y creo que en ningún momento, en el caso de Disney, tú ves algo que desentone.
O sea, realmente tienes que estar buscándolo. Sí. O sea, evidentemente sí lo va a ver.
Seguramente.
Pero sí, a simple vista no los vas a ver porque no estás acostumbrado a ver con ese detalle. En tu vida vas caminando y vas percibiendo todo de manera más general, y de esa forma no vas a percibir ninguno de esos detalles, y mucho de esto, como decía Franz, tiene que ver con que vienen del cine, y entonces están acostumbrados a hacer edificios no de manera común, sino hacerlos para el cine, hacerlos como escenarios, escenografías de cine, y entonces inclusive tienes edificios que de un lado son una cosa y del otro lado son otra cosa completamente, y no tienen ningún problema, y a ellos no les sonaba raro como, ay, no importa, de este lado va a ser Main Street y de este lado va a ser Adventureland, y el edificio se divide a la mitad para que los que estén del lado de Main Street vean un edificio de Main Street, para los que estén del lado de Adventureland, vean un lado de Adventureland. Tal vez a una persona normal, de construcción normal, diría, ¿cómo vas a hacer un edificio con dos diseños completamente distintos?
Sí, y es lo que volvemos. O sea, estaban muy acostumbrados a hacer estos sets multiusos, porque decían, si ya vamos a construir un edificio, pues que nos sirva al menos de dos lados. Ajá. Entonces, parte de la magia aquí en Disney, o sea, es también los trazos de los caminos. Volvemos un poquito al tacto, o sea, cómo vas caminando, cómo vas percibiendo las cosas. Y si te pones a pensar, Main Street y Adventureland no están tan separados. Y de hecho, luego puede haber solo un edificio de separación, pero es eso, o sea, la forma en la que te lo presentan, que dices, estoy en otro lado. O sea, estoy en una selva, estoy en la jungla, y después estoy en un pueblo que estaba llegando al nuevo siglo, a 1900. Entonces, la parte visual es muy importante, lo hemos visto, o sea, por ejemplo, hablando de Disneyland Matterhorn, la manera en la que está hecha la nieve, la manera en la que está pintado toda la estructura, o sea, es
que simplemente las cosas se ven viejas cuando realmente no necesariamente lo son. Realmente, o sea, para la vista, pues, van, o sea, es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero hay muchas cosas que ver. Entonces, o sea, es entrar a cada detalle sería imposible.
Sí, exactamente. Y luego, por ejemplo, ahora que vayamos a Disneyland, les vamos a enseñar un foco que está pintado a la mitad. Es mitad blanco y mitad rojo.
Que te engaña la vista para unas cosas. Pero bueno, eso ya lo dejaremos. Andas dando demasiada información. Estás muy emocionado.
Estoy muy emocionado
de que vamos a ir
a Disneyland. Sí.
Pero ya hablando de Adventureland, no puedes ir al Tiki Room sin comer un Double Whip.
Aquí es donde entra el gusto.
El gusto.
Que tenemos, no hemos hecho un podcast de comida como tal, o sea, de, digamos, de comida en forma, que, o sea, Chris en este nos compartió los datos ahora que hicimos esta competencia Disneyland, Disney World, de la cantidad de restaurantes que hay en los parques de Disney. Pero lo que sí hicimos fue un podcast de snacks, que finalmente es como que lo que más vas a comer durante el día, porque nosotros somos de la idea, por ejemplo, hay quien sí le gusta sentarse a comer.
La verdad es que si tuviéramos el tiempo, hacer como un tour de puro restaurante,
debe estar
estaría
genial.
Delicioso.
Y aparte bajas de peso. Por todo lo que caminas, lo vas bajando.
Y hay comida, o sea, y lo hemos repetido hasta el cansancio, la comida de Disney, a diferencia de la de otros parques. Pongan ustedes que sí está el precio es más elevado de lo que tú puedes encontrar fuera de los parques, pero es muy buena comida. Es muy buena comida y si no tienen el suficiente tiempo, quizá no van a comer, van a snackear todo el día. Entonces, un pretzel con su queso fundido, incluso hasta una clam chowder que te comes ahí rápido en New Orleans Square, o una Tiger Tail que compras en
una barra, una ice cream bar de Mickey.
Una ice cream bar de Mickey, un churro,
no he comido churros.
Están muy sabrosos.
Has comido?
Yo le di una mordida porque no lo compré, pero alguien lo compró, le di una mordida y estaba muy bueno.
Muy bueno. Es que yo los veo y evidentemente están más caros que los de México, de cualquier mercado de México. Y digo,
en un mercado te cuesta 3 pesos y en Disney $3 un churro.
Entonces
dices,
como que digo,
sí, exactamente.
Pues si estoy en México y en México hay churros, mejor en del Coyoacán. Churro, prefiero un pretzel con carita de Minnie. Bueno, sí. De Mickey.
Es que estaba hicimos un top de snacks.
Los invitamos a que se den una vuelta a ese.
Está dentro de nuestra categoría de experiencias Disney. Ahí lo van a encontrar, un top de snacks.
Tenemos el podcast, que creo que Chris no nos acompaña.
No, esa vez no. Creo que estaba trabajando, no
estaba
me acuerdo.
Estaba trabajando Chris, pero ahí nos aventamos Franz y yo el de snacks.
Uf, qué rico.
Y la verdad es que después de ser como impactado con todos los demás sentidos, evidentemente todo está como a full, ¿no? O sea, todo tu cuerpo está recibiendo tantos estímulos que estás vuelto loco y evidentemente el gusto pues no puede quedarse atrás. Y entonces todo lo que pruebas en Disney realmente te sabe más rico. No es necesariamente porque sea mucho, mucho más rico que cualquier otro lugar, pero es porque estás en este ambiente en el cual, o sea, tienes demasiada felicidad o demasiada euforia, demasiados estímulos, y entonces sabes que está, como que tu cuerpo sabe que está generando memoria.
No, y es comida de muy buena calidad, o sea,
es
exacto.
Muy, muy buena calidad.
El pollo frito de Main Street en Disneyland, o sea, está un corn dog, los corn dogs que yo comí, o sea, he comido hot dogs o corn dogs en otras partes de Estados Unidos y creo que como el de Disney no hay dos.
Exactamente. Y de
la
hecho,
turkey leg de Disney, o sea, son sabores que se te quedan grabados en la mente.
Que
como
yo he probado la de Universal
y
la de Disney. O sea, y yo digo, bueno, pues es turkey leg, seguramente es el mismo proveedor, o sea, se las vende a todo mundo. No sé qué tienen las de Disney, que saben más frescas, más jugosas y no sé, o sea, es toda una experiencia a tal grado que tienen su propia playera, o sea, ya que un snack se haga tan inolvidable o tan apreciado para el público que digan, ahí te va tu playera, toma, o sea.
Igual con los churros, los pretzels y las paletas de Mickey, que realmente
todo
son...
Todo se vuelve una experiencia para ellos, o sea.
Es más, hay blogs completos de comida de Disney.
Exactamente.
O sea, imagínense que así como nosotros tenemos Disney fans que hablamos en general, hay gente que tiene sus blogs de pura comida de Disney y todos los 365 días del año hablan de una cosa diferente que comes en parques de Disney y entonces...
O bebidas. Y la gente... la comida de Disney, yo creo que una de las cosas más impactantes de... Yo creo que no solamente la comida, sino del sonido y de lo visual... Es que no solamente se queda en los parques, sino tiene un impacto tan grande y de inspiración a las personas que ven Disney, están en los parques, que te lo llevas, ¿no? Entonces ahí estás viendo y te llevas el libro de recetas para intentar hacerlas en tu casa y ves cómo intentas hacer un Mickey con una guaflera y ves cómo, o sea... Dices, voy a escuchar la música de los parques todo el tiempo.
Y ahí entra también la vista combinada con el gusto cuando tienes una presentación que te dan tus hot cakes ahí de Mickey, o sea, pero de veras algo que logran los expertos que están ahí. Es más, ¿saben qué detalles?
Los waffles de Mickey, o sea...
Doraditos a la perfección.
Doraditos, los ves, o sea, no ves a...
Esponjaditos.
No ves algo que a la vista llama la atención, porque obviamente también es algo que tienen que vender. Entonces, las manzanas, o sea, hay unas que son verdaderas obras de arte.
Uy, las naranjas. Yo me muero por las naranjas. Siempre que voy, ya sé, son muy caras las naranjas, pero yo tengo una fascinación con las naranjas. Entonces, sí compro una naranja.
Y fíjense, ya también como para ir cerrando, vamos cerrando el tema, casi estamos por terminar nuestro podcast, pero yo también recuerdo un detalle que ahí fue a la vista, de estas personas de las que hacen el aseo, que hay ejércitos de gente haciendo aseo, porque no falta que el niño se tropezó y tiró el helado, o se le cayeron las palomitas y dejó ahí un tiradero. Entonces... No pasa ni un minuto que ya alguien está recogiendo porque no te encuentras tu basura. Son parques muy limpios a pesar de que hay tanta gente. Entonces, una de esas personas agarró como el trapeadorcito que trae algo que tiene como agua y se puso a dibujar en Main Street un Mickey Mouse, pero un Mickey Mouse perfecto, o sea, con el agua. Entonces, la gente hasta le hizo ahí como que bolita de ver cómo estaba sobre el pavimento con la humedad de su instrumento de limpieza dibujando un Mickey. Entonces es este tipo de detalles los que hacen que sea mágico. El hecho del lado auditivo, el hecho de que pase un pared que ni siquiera estabas esperando, o un pequeño show como el de esta banda que toca en California Adventure, que de repente pasan en el carrito que se ponen a bailar. O sea, estos shows como express, porque hay unos shows que son como, les diría como fast show o express show, que es un show de 10-15 minutos que sucede un montón de veces al día, ¿no? Que casi siempre que tú llegas a Main Street,
cada 15 minutos
Street, te los vas a encontrar ahí, te los vas a topar. Estos shows son muy bonitos también. Entonces,
sí, definitivamente.
Te envuelven en toda una atmósfera mágica y y es por eso que los parques de Disney son tan exitosos a diferencia de otros parques. Y pues yo creo que
Yo rapidísimo, estaba hablando con uno de nuestros amigos, el joven Paul. Ajá. Y hace poco hablábamos precisamente de la comida y me mencionó una bebida que está solamente en Orlando, que es la bebida de La Fleur, o sea, el amigo de Gastón.
Ya la van a traer a Disneyland, no sé.
Ya la van a traer a Disneyland, entonces.
No llega. La esta como que te sirven como una jarra.
Exactamente, como un tarro.
Un tarrito. Un tarro,
sí, y entonces él me dijo que trató de replicar la fórmula, o sea, consiguió todos los ingredientes, vio la receta en internet y dice, no me queda. O sea, sigo la receta que dicen que obtuvieron de Disney, o sea, tal cual con los ingredientes, y no queda. Y no queda, y no queda, y no queda.
Pero eso es mágico para que vayas a Disney a disfrutarlo.
Y es a lo que yo voy. O sea, el sabor tal vez te quede, pero te falta todo lo que está alrededor. O sea, te falta la taberna, o sea, lo visual, te falta el tacto de saber que estás ahí dentro de la taberna. O sea, entonces es la manera en la que estimulan los sentidos. O sea, tú puedes replicar todas las recetas que quieras, puedes tener un cuadro, una fotografía de Main Street, de lo que quieras, y dices, qué padre. Pero a mí me ha pasado que de repente veo una foto que tengo de Main Street, o sea, que logré tomar desde la estación del tren y abarca casi todo Main Street, y me llegan los olores de Main Street, o sea, a galleta, a caramelo,
¿sabes?
O sea, todo esto.
¿Sabes que a mí me gustaría mucho, ahora que ya tenemos nueva tecnología? Esa sí es tecnología, esa no es magia. Tuve algo bien bonito, que estaba probando uno de estos visores de realidad virtual que muy pronto se van a convertir hacia algo ya que todos vamos a tener en casa. Y precisamente vi una vista de Main Street en realidad virtual. y era una fotografía así de altísima calidad. Entonces yo, la verdad, al ponerme el visor y yo, o sea, quien no ha probado la realidad virtual, sí se lo recomiendo que lo hagan de alguna manera, porque es algo que sí logra engañar a tu mente al estar con uno de esos visores. Entonces yo digo, bueno, estaría padre poder tener el olor, la música, o sea, como que armarte en casa una experiencia sensorial, que así sea estar mirando
con
una
las
foto,
velas.
Ajá, que tú te sientas y te pones así, prendes a voltear a todos velita. Lados, prendes tu velita, te comes algo que te recuerda algo
churro.
Muy muy a Disney, ajá, un churro quizá, el que se te parezca más sabor a Disney, pones la música del parque, es más, pones hasta la grabación del
momento de
la
meditación.
Gente. Y te pones a meditar observando esa foto de realidad virtual, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias pueden ser como que muy padres, como para darnos esos flashbacks a estar ahí, ¿no?
Sí, ¿no? O escuchar el podcast de Disney Fans.
Escuchar donde con nuestras descripciones pueden casi viajar a los parques, ¿no? Y bueno, con eso casi cerramos el tema, ¿no?
Sí, de hecho, nada más tenemos un anuncio que creo que es muy importante y nos entusiasma.
Sí.
No sé, es muy importante y creo que me emociono y por eso me trabo. Acabamos de abrir nuestro perfil de Patreon, el cual lo estamos viendo más como propinas.
Aquí iniciando, ¿qué es Patreon?
Patreon
cuando,
es...
cuando hay proyectos que no hay manera de fondearlos, obviamente para hacer cualquier cosa se necesita dinero, incluso proyectos sin fines de lucro como Disney Fans. Necesitas fondos que para... que el podcast esté en iTunes.
Que el dominio.
Que para tener el material para poderlo grabar. Que para tener el dominio de tu página de internet. O sea, es imposible, por mucho que le tengamos amor al proyecto, que no haya gastos del mismo. Y ahorita, pues todo ha sido pues por puro cariño al proyecto. Pero eventualmente quizá, no sé, va a llegar un momento en el que quizá no estemos... en las condiciones de estar pagando cierto servicio para que la página siga funcionando.
Esperemos que eso no suceda.
Sí, esperemos que no suceda.
Pero mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer.
Y también como como ir creciendo, ¿no? Evidentemente, ahorita estamos trabajando con aparatos prestados. Entonces...
Si supieran las anécdotas que nos aventamos ahí para andar así hasta final, como que escondidas grabando Disney
Fans. Para fin de año hacemos un especial... del behind the scenes, o sea, creo que por eso a mí me gustaba luego Periscope, para que vieran todo lo que sufrimos.
De la manera
luego...
en que nos robamos los micrófonos y que ya no encontramos un cable.
¿Dónde vamos a grabar hoy? Busca una
y que
oficina,
si nos vamos para otro lado.
No,
entonces, no sé, ha sido toda una experiencia maravillosa, o sea, esto... No estamos viviendo
oye,
de esto, o sea,
oye,
nada más.
Ya llevamos 25 podcasts de Disney Fans... y estamos felices de que yo le dije
la gente
a Fran,
nos escucha.
Estábamos en SoundCloud y así nos conocieron algunas personas, muestra de ello Johnny Carmona, que le mandamos un saludo y que él nos conoció por SoundCloud y muchos también empezaron a llegar por SoundCloud, pero yo le dije a Fran, ¿sabes qué? iTunes es la clave.
Sí, pero les voy a ser muy honesto, o sea, empezamos a ver a iTunes, pero para subirlo a iTunes es todo un relajo, debes
es un relajo,
tener,
o sea,
un software especial.
Es muy fácil que digamos como que entrar a iTunes, pero para entrar sí hay ciertos procesos, o sea, no es nada más así como que...
Subo mi archivo ya.
No, debes
de codificarlo y tú no lo puedes codificar de manera manual, debes de hacerlo a través de un software y entonces pudimos ahorrar y compramos el software, entonces por eso es que ya estamos en iTunes. Y en SoundCloud, de hecho, tenemos la cuenta premium. En Mixler igual tenemos la cuenta premium. Todo esto no lo hacemos con un afán de lucrar, sino para que ustedes tengan la mejor experiencia posible de Disney Fans. Entonces, a lo que me refiero con esto es, si lo estamos haciendo es porque realmente creemos mucho en el proyecto, nos entusiasma y nos gusta mucho poder platicar con ustedes al menos una vez a la semana. Y por eso ahorita que estamos en esta nueva parte de lo que es Patreon, es nada más para poder mantener esto, o sea, ni siquiera es para que nosotros nos vayamos a Disney, ni siquiera es para nada.
Qué bueno,
más
imagínense, o sea, si un día crece el proyecto y nosotros podemos de verdad hacer un viaje, ni siquiera, o sea, obviamente lo vamos a disfrutar, pero un viaje completamente enfocado en
generar
contenidos para ustedes, o sea... un viaje en el que nosotros podamos dedicarnos por completo a analizar un parque o ir a un parque como el de Shanghái, donde o que Disneyland París va a celebrar su aniversario tal y Disney fans va a estar ahí. O sea, digo, esto es soñar muy lejos, pero como bien dijo Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes crearlo. Y ahora sí que todo es posible. Entonces, es por eso que hoy nosotros recurrimos a todos ustedes, como bien dice Franz, no con fines de lucro, sino simplemente con mantener este proyecto que es Disney Fans y ofrecerles a ustedes los mejores contenidos, ¿no?
Exactamente, y de hecho, como lo estamos viendo, es como una...
Como una propina.
Una propina.
O sea, evidentemente nosotros estamos generando contenido y somos como... Piénsenlo como una guía de turista, ¿no? Somos unos guías de turista que los estamos llevando a los parques y que nos estamos llevando a nosotros mismos y que por eso hacemos este proyecto, para llevarnos todos los jueves a los parques, al mundo de Disney, a las películas. Y pues cuando vas a un tour de un turista, de una guía de turistas, pues al final ves su pequeña alcancía de propinas y le echas ahí unos pesos. Entonces, si ustedes creen que nuestro proyecto y el contenido que estamos generando es digno de unos pesos, pues les damos este jarrón.
Dólares, ¿no? Pero se pueden ahí dólares, echar ahí un dolarito.
Un dólar son 17 pesos. Ajá. Si les estamos dando a conocer nuestra alcancía, nuestro jarrito de propinas. Entonces, la cuestión de Patreon es que funciona de manera mensual, no es un como outsourcing o una cosa así, ni group sourcing o cómo se llama eso. Crowdsourcing, eso. En el cual tú nada más aportas una vez, sino si ustedes deciden aportar un dólar, es un dólar que cada mes se les va a retirar de la cuenta de banco o de PayPal que ustedes coloquen ahí. Evidentemente, cuando ustedes lo deseen, sin ninguna molestia de nuestra parte.
Si dicen, yo solo quiero darles un dólar una vez,
pueden cancelar.
Y lo cancelan luego para que nada más sea un dólar.
El cargo se hace dentro de los primeros 5 días de cada mes, dependiendo de si es día hábil o no. O sea, evidentemente, si caen sábado,
pero
domingo,
es
completamente voluntario, pero el cargo sí se hace de manera mensual. Entonces, la cantidad en dólares que ustedes coloquen, es que sí quiero ser muy específica para que no piensen que les estamos robando o no sé, es cada mes. No es de que nada más una vez van a dar, sino de que van a dar cada mes esa cantidad.
A menos de que lo cancelen, se va a cobrar.
Exactamente. Ajá. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Algo muy importante: no vamos a dejar de hacer contenidos, no vamos a hacer contenidos tampoco cerrados de, si son de Patreon, entonces les damos estos contenidos. No. O sea, nuestros contenidos siguen, todo sigue de la misma manera. Vamos a seguir publicando noticias, vamos a seguir publicando los Disney Fans Express. Ahora que vayamos a Disneyland, vamos a publicar todos los videos. Todo este contenido que hacemos, en serio, lo hacemos para ustedes porque nos gusta.
Y va a seguir siendo gratuito. O sea, no va a dejar de serlo. Sin embargo, aquellas personas que quieran ser nuestros patrons, sí les tenemos ahí unas sorpresitas. No podemos decir qué es porque todavía realmente no sabemos exactamente qué hacer
todavía.
Y lo estamos planeando, pero seguramente van a ser pequeños detalles que a nosotros no nos cuesten mucho, pero que como Disney fans sabemos que valen mucho. Y probablemente sí.
Una botellita de jarabe para la tos de Juanem, ahí con orejitas de Mickey.
No, pero para todos los que si se animan y que lo quieran hacer, sean patron de aquí a que nos vayamos a Disneyland, estén seguros de que les vamos a traer algo de allá. Probablemente no sea algo muy costoso, porque no tenemos el dinero ni siquiera para nosotros comprarnos algo muy costoso.
Y si estamos sacando el Patreon es porque tenemos esos gastos del proyecto y no nos vamos a gastar lo que nos estén dando también en traer así cosas muy...
Pero seguramente tal vez un autógrafo de Mickey. Mickey siempre está muy feliz de darle autógrafos a aquellas personas que lo merecen. Podría ser. O cosas así. Entonces...
Sí, exactamente.
Pues,
entonces, esta es la finalidad.
No duden
de Patreon,
que aquellos que sean patrons de aquí a que nos vayamos a Disney, que es
en 32 días.
en 32 días.
Un bueno, fast pass.
Un fast pass, un souvenir.
Un fast pass ahí con un mensaje firma. De los Disney fans.
Tal vez si nos encontramos alguien ideas. Por allá. Tenemos varias ideas de como pequeños detalles que les podemos traer con mucho, mucho cariño de nuestra parte, que tal vez aunque a nivel económico no sean muy costosas, sabemos que a nivel, por lo menos para nosotros, a nivel personal, son cosas de Disney y por lo tanto apreciamos demasiado. Y pues esperemos que apoyen este proyecto y
pues digo, ya. Creo que entre más apoyo también implica que nosotros, ¿qué más quisiéramos que nosotros poder vivir de la magia de Disney y dedicar toda nuestra vida a estar haciendo cosas de Disney para ustedes? Estaría genial, ¿no? Pero todo esto que estamos haciendo ahorita es completamente desinteresado y de todo corazón para todos. Porque es algo que a nosotros nos apasiona y nos gusta. Y si ahorita estamos grabando en vivo 22:35 de la noche, es porque realmente apreciamos esto que estamos haciendo.
Exactamente.
La cantidad mínima para aportar es $1.
Pero eso es todos porque los está montos establecido por Patreon, no. Ajá. Por nosotros. Ajá.
Esto es un monto que así bien establecido y todos los montos son en dólares. Entonces, si ustedes desean cambiar el monto, que lo cual, si así lo desean, pues estamos muy agradecidos con ustedes. Todos esos montos van a ser en dólares, no se vayan a confundir.
Ajá. Y pues, entonces, bueno, básicamente es eso. Si también lo estamos haciendo así es porque leímos varios comentarios, varios correos que nos decían que abriéramos un Patreon, que
querían apoyar
el proyecto. Y realmente yo insisto, o sea, y como en cada podcast se los he dicho, yo estoy muy agradecido con la gente que nos está escuchando ahorita en vivo, con la gente que nos escucha en iTunes, en SoundCloud. En vivo podemos tener una interacción mucho más directa y es padrísimo poder mandar los saludos. En iTunes hay muchísima gente que nos está escuchando.
Y que no tenemos en serio, esos nombres, no tenemos, pero
o sea, no pero tenemos les agradecemos. Quiénes son, pero en serio, les agradecemos, en serio, aunque se vea muy cursi, de todo corazón el que le dediquen una hora 40 o 2 horas en ciertos casos a estar con nosotros, escucharlo, mandarnos su feedback, mandarnos sus recomendaciones. Y por ejemplo ahorita hay gente en YouTube, el canal está creciendo poco a poquito, ahorita no ha sido la prioridad, pero en serio yo estoy muy agradecido de que nos permitan estar con ustedes este tiempo, este jueves, y que lean nuestras noticias. En serio, las hacemos con mucho gusto, las hacemos con mucho cariño, las guías que manejamos también, las experiencias que les ponemos en el sitio también, y obviamente los contenidos en audio como este podcast, pues creo que le he agarrado muchísimo cariño a esto. Entonces,
pues de todo muchas corazón, gracias, muchísimas y nos gracias. Vamos a todos los agradecimientos.
Sí, vámonos a los saludos.
Cherry Bomb.
A Crista Godínez, quién sabe quién
es. No sé, pero
saludos a Chris.
Cherry Bomb nos decía que le dedicáramos un día la canción de It's a Small World.
Claro.
Mario Smith, Atrom. Ahora sí lo dije bien.
Después de 30
José Carlos Melgoza, Lu Jiménez, Sofi Rodríguez.
Adrián que dice Ortiz. Que no muera de tos.
Adrián Ortiz, que sí nos vayamos a todos los parques. A Jesús de José de Jesús. Giovanni Basulto. Noble Epsilon, Alejandro Zamora, Checo Reyes, a Juan Emilio Reyes García, ¿quién
sabe? ¿Quién sabe quién
no,
sea?
Ni idea. Con Vancha Genial. ¿Ah? Y por ahí, a José de Jesús Muñoz. Tenemos a unos al principio, pero luego nos extendemos un poco y después lo escuchan más tarde, ¿no? Déjenme ver dónde está.
Israel Horta también.
Exactamente, Israel Horta. Es que luego son tantos que
a mi madre, que seguro tiene ahí el YouTube y el SoundCloud también.
A Omar Manuel, que tuvimos igual el placer de conocerlo en persona, en vivo. A Luis, que nos mandó un tweet diciendo que no nos iba a poder escuchar en vivo.
Dice José de Jesús que a su esposa Patty, que está escuchando.
Saludos a
las esposas. ¡Yay!
A Iván Ramírez, que también nos comentó que no lo iba a poder escuchar en vivo. A mi ma, que ya también...
ya también
sí, he visto que se ha estado echando varios podcasts.
Mi mami también nos escucha y es súper Disney.
Y además, esta semana fue Día de las Madres.
Entonces, a todas las que son mamás, realmente hicimos ese artículo para ustedes. Si no lo vieron el Día de las Madres, pues pueden entrar a Disney Fans y verlo. Este es un artículo dedicado a todas las mamás Disney. Y a todos los que tuvimos alguna mamá Disney.
Exactamente. Entonces, o fueron, de hecho, mi mamá fue mi mayor influencia para ser fan de Disney.
Sí, creo que desde ahí, de ahí viene seguramente. Y un saludo a mi esposa que
a las esposas, yay.
Que fuimos a Rey León, muy bonito.
Ah, no sé, bueno, creo que no sé. ¿Qué más decirles? Muchísimas gracias
por
otro episodio.
25 episodios de 25 Disney episodios. Fans. Muy contentos con este proyecto. Y pues nos vamos.
Nos vamos. Pasen
besitos, una bonita
mañana, tarde, noche.
Franz, muchísimas gracias. Juanem. Cris.
Muchas gracias, Juanem. Muchas gracias.
Yo soy Juanem, el tosijoso en esta ocasión. Espero, tenemos un mes para irnos estaba haciendo las cuentas. Exactamente en un mes creo que vamos a ir en el avión para una actividad que tenemos antes de pasar al parque.
¿A Disney?
Pero después de terminar esta actividad estaremos en Disneyland. Entonces pues creo que estamos muy contentos por esto también, ¿no?
Perfecto.
Y muchos besitos a todos. Descansen o sean felices.
Exactamente, sean felices. Sean felices y si pueden crearlo. No, si pueden soñarlo.
Pueden crearlo.
Pueden crearlo. Bye, bye.
Bye. Adiós.